ministro de Salud de San Juan, la doctora Alejandra Venerando, a quien agradecemos su buena predisposición para poder charlar con nosotros en esta tarde. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy contenta yo de poder saludarlos.
Igualmente, doctora. La última vez que nos hemos visto creo que ha sido en el marco de la visita de la ministra Carla Bisotti, cuando estaba recorriendo el nuevo hospital de Hacha, las expectativas también, ¿no?, por lo que significa, doctora.
Sí, la verdad que tuvimos la posibilidad de poder invitar a la ministra Carla Bisotti para que pueda evidenciar de manera personal esta obra de tanta relevancia en la provincia, ¿no? Exacto. Porque el hospital de Hacha lo consideramos como el tercer hospital más grande de la provincia, o sea, se consolidará desde esa manera.
Claro, doctora, ya le vamos a preguntar del hospital, pero hay un tema que ha llamado mucho la atención por lo que significa, por lo costoso, pero de alguna manera porque va a beneficiar a la mujer sanjuanina en general, la campaña Mujeres Más Sanas, y de esta manera San Juan se convierte en la primera provincia en Argentina en utilizar esta tecnología de punta con dispositivos para la detección temprana del cáncer de mama, doctora.
Sí, tal cual lo mencionas, el día lunes dimos lanzamiento a nivel provincial, nacional y mundial de este programa de prevención para el cáncer de mama que se denomina Mujeres Más Sanas, y con la innovación de este dispositivo que podrá permitirle a la mujer, en este caso al profesional de la salud, poder determinar si hay alguna enfermedad en la mama en 15 minutos. Esto nos genera un gran avance y una importancia tremenda para los controles de las mujeres. Y este dispositivo, que es una placa autoadhesiva que se coloca en ambas mamas, permite determinar a través de estos microsensores que son generados por nanotecnología, sí, los cambios de las diferentes temperaturas. Sería un termómetro muy específico y fidedigno que cambia de color cuando hay alguna lesión en las mamas. Esto permite al médico que, si esa mujer que se ha realizado este tipo de estudios y no tiene ningún antecedente familiar, pero sí tiene algún factor de riesgo, pueda rápidamente lograr hacerse la mamografía y determinar si esta lesión es benigna o maligna. En esto vamos a trabajar fuertemente con los hospitales de segundo nivel, con los hospitales de tercer nivel, para dar prioridad a las mujeres, porque sabemos que es la primer causa de muerte en mujer.
Claro, doctora, ¿esta tecnología viene de alguna manera a dejar de lado los tradicionales estudios que se debía realizar la mujer para esta temática o para este tipo de enfermedades en particular, o habrá que continuar, digamos, haciéndose esos estudios sumando a estos nuevos con tecnología de vanguardia?
Exactamente, viene a complementar. Bien. Es una ayuda más a los métodos tradicionales y habituales. La diferencia es que con los métodos habituales y tradicionales sabemos que a partir de los 40 años de edad es obligatorio realizarse la mamografía. Con edades más cortas o precoces, como por ejemplo entre 25 años y 40, no está asignado realizarse ningún tipo de método salvo que aparezca algo. Entonces, nosotros con este tipo de dispositivos vamos a trabajar en estas mujeres de manera preventiva. Y si aparece algún tipo de lesión, rápidamente enviarla al ginecólogo para que se pueda hacer el otro estudio, como lo acabamos de mencionar, mamografía, ecografía o resonancia. Esto es un complemento más, pero se va a aplicar en el centro de salud. Es decir, que no lo vamos a aplicar en los hospitales de segundo nivel donde están trabajando los especialistas, sino que va a ser para la mujer que va al centro de salud, que acude por primera vez al control o que ya viene realizándose en el control más próximo a su casa.
Claro, doctora, esto se determina, digamos, por alguna situación en particular, porque han crecido las estadísticas de personas con cáncer de mama en la provincia.
Sí, exactamente. El estudio que nosotros realizamos en la provincia, más allá de que ustedes conocerán que el gobernador Sergio Uñac es incansable en la búsqueda de nuevas tecnologías para mejorar la salud, porque la política de Estado que emana, digamos, este gobierno tiene que ver con el cuidado de la salud. Es primordial eso. Fuera de esta política de Estado, de estas innovaciones, queremos obviamente mejorar la calidad de vida de las mujeres. A nivel mundial, el cáncer de mama tiene una incidencia muy alta. A nivel regional, digo, latinoamericano, Argentina es el segundo país con mayor cantidad de muertes por cáncer de mama. Y en San Juan, durante la pandemia, que si bien se vio altamente reducida la cantidad de estudios que se hacían, precisamente porque la gente tenía temor, porque el sistema de salud estaba abocado también a realizar, digamos, otra tarea, que era controlar la pandemia de los pacientes que se encontraban internados, hemos podido evidenciar que habían mujeres que han fallecido. Por eso la edad de menores de 40 años, la última que falleció entre los 25 y 26 años, por eso pusimos el corte de la edad a los 25 años, con cáncer de mama. Y, por cierto, el porcentaje fue importante, 85 en el 2020 fallecieron y 94 en el 2021. Entonces, como Estado, tenemos que actuar rápidamente, no perder tiempo, y esta es una manera también de acercarse a la tecnología, pero a la rapidez en cuanto al diagnóstico. Por lo menos de enfermedad mamaria.
Claro. Doctora, cuando arrancamos la entrevista hablábamos del nuevo Hospital San Roque de Jáchal. ¿Entiende usted la sana expectativa que hay en nuestro departamento y alrededores por lo que significa, ¿no? Por la construcción, pero también la necesidad de equiparlo en cuanto a lo tecnológico, y para mí el corazón humano es fundamental también en lo que vaya a venir desde ahora en adelante, doctora.
Sí, la verdad que todos estamos bastante ansiosos de que finalmente ya termine esta obra y que podamos brindar la mejor calidad de atención a todo el pueblo de Jáchal, un pueblo que es muy consciente, que es un pueblo que digo, asiste a los controles y que quiere al hospital viejito, aunque sea viejito, pero también es merecedor de un hospital nuevo, ¿no? Y ya tenemos un avance del 98%, ya queda poquito, pero como en toda casa nueva, siempre los detalles hacen que se demore un poco más, ¿no? En este caso, ustedes saben que la tecnología que va a tener este hospital es de punta, es de última generación, y bueno, estamos trabajando precisamente rápidamente también para acceder a tener todo lo mejor para ese hospital.
Claro, ¿la fecha de inauguración podría ser este año, ministra, o todavía es fecha incierta?
No, este año va a ser, lo que no le puedo decir si va a ser el mes que viene, claro, o en el mes siguiente, pero sí va a ser en este año. No quiero dar una fecha, nosotros nos estamos poniendo los tiempos más acortados, estamos trabajando en eso. Hay que dejar en condiciones todo. Ustedes recuerden que ya no van a, si bien van a haber tubos de oxígeno, etcétera, y lugares que vamos a poder acceder a tener, esto viene directamente con paneles de gases que tienen que ser probados, y no es una tarea fácil, no puede fallar nada porque lo que estamos atendiendo son vidas.
Claro.
Así que bueno, todo eso también se tiene que poner a punto.
Doctora, sobre la problemática de los especialistas médicos, en particular de especialidades, sobre todo en los departamentos alejados, se complica. ¿Eso también se está reviendo, se está viendo, se está contemplando alguna alternativa para que esos profesionales puedan llegar a lugares como los nuestros?
Sí, se está trabajando en varias alternativas para poder acceder, no solamente en Jáchal, como lo acabas de mencionar, en otros hospitales también, porque, bueno, en esta gestión del gobernador Sergio Uñac, como dije recién, se le ha dado mucha importancia y trascendencia a la salud, sobre todo en el ámbito de mis primeros 1000 días, los segundos 1000 días, hoy con este dispositivo y también con la infraestructura hospitalaria. Hay 7 hospitales que están construyéndose al mismo tiempo. Claro. Jáchal lleva a la cabecera de esto, y estamos precisamente ocupados en el tema del recurso humano, que no es un tema menor, y queremos que esto pueda funcionar, que este hospital pueda funcionar con todo lo que se merece.
Claro, ¿esto se va a inaugurar por etapa, doctora? Digo, porque hay dos temas importantes que también tienen que ver con la salud, con la calidad de salud para los vecinos de Háchal y alrededores. Tiene que ver, en primer lugar, con el servicio de diálisis, y en segundo lugar, la posibilidad de que se contemple un sistema o un servicio de terapia intensiva, doctora.
Bueno, lo acaba de mencionar. Esto nosotros, la instancia es la inauguración. Claramente tenemos que tener en cuenta que vamos a tener una unidad crítica, no de una envergadura de tan importante como la mantienen el Rawson y el Marcial Quiroga, porque es una complejidad diferente la que tiene el hospital de Háchal, pero se está trabajando en buscar ese recurso humano claramente. Y el tema de diálisis, también, en eso estamos articulando de algún modo para poder, para que Háchal sea como referente o surja como referente para la gente de Valle Fértil, de esta iglesia también. Así es que todos los esfuerzos se están poniendo para poder llevar adelante esto, que es un proyecto muy ambicioso,
sí,
para mejorar la calidad de la salud de todos, ¿no?
Exacto.
En esto te diría que estamos en el último tramo de poder cerrar algún convenio con el tema de diálisis, que nos cuesta mucho encontrar recursos, y bueno, y en eso estamos. No quiero adelantar alguna cosa que genere algún tipo de inconveniente. Nosotros queremos llegar a que los hachalleros tengan absolutamente todo.
Seguro. Doctora, ahí ya para finalizar, porque seguro ha tenido una jornada intensa de trabajo y créame que la entendemos, pero bueno, nosotros también aprovechamos la oportunidad de diálogo en esta jornada. La pandemia no se fue, por lo tanto, la necesidad de seguir cuidándonos, reforzar de ser necesario el tema de los calendarios de vacunación a quien le esté faltando también, doctora.
Sí, claramente. Ustedes sabrán que siguen apareciendo brotes en el país, en el mundo. China ha tenido un último brote nuevamente de COVID y nos hace encender todas las alarmas, por supuesto, ¿no? Pero bueno, tal cual lo mencionas, la pandemia no ha finalizado. Lo importante de poder cortar la cadena de transmisión es cuando uno está vacunado, y en ese sentido también diferenciarnos de aquellos que no tienen ninguna vacuna colocada. Lamentablemente, muchas de estas personas que no han accedido a la vacunación, o se han enfermado de manera grave o han fallecido. La ventaja de la vacuna siempre va a ser no llegar a las formas graves, más allá de que hemos pasado un brote de Omicron, ustedes recuerden, enero, febrero, muchísimos casos, y sin embargo la cantidad de decesos o de fallecimientos fue mínima, porque hasta ese momento teníamos la segunda dosis como bien colocada. Hoy estamos con una dificultad respecto al tema del primer refuerzo o la tercera dosis, el segundo refuerzo, que es la cuarta dosis, pero hay que seguir haciendo hincapié a la comunidad, a la población, a que se vacune, a que complete los calendarios habituales de vacuna, porque si uno no genera estas defensas, indudablemente aparece un bichito que habitualmente está dentro del ambiente o en fin, en este caso el coronavirus, que circula por todos lados, y bueno, nos puede generar...
¿Le preocupó de que los papás no hayan llevado a los niños a vacunar, los más chiquititos?
Sí, nos preocupa muchísimo y nos ocupa también, por eso estamos permanentemente incitados.
Es muy más bajo de lo que pensaban ustedes, ¿no?
Bajo de lo que pensábamos, inclusive en el país, ¿no? No es San Juan la única provincia que está con esta dificultad, hablo de casi todas las provincias del país, tienen un porcentaje bajísimo. Yo creo que es por miedo, es temor, también porque bueno, es
que mucho se dijo, una parte de la prensa o de las redes sociales se encargó de decir cosas y eso plantó el miedo, me parece.
Yo creo que tiene, como es multicausal o multifactorial, un poco y un poco, ¿no? En este caso, los papás, como dije, tienen miedo en algún punto, y más el desconocimiento. Somos uno de los pocos países que podemos tener el acceso a que los niños pequeños se vacunen. tremendo es o terrible es la situación si un niño se encuentra en estas condiciones, que los hemos tenido, algunos han podido salir adelante en las terapias o en las unidades críticas o internados. Es tremendo cuando uno, un profesional de la salud o la misma familia, ve que ese niño o su hijo tiene este tipo de enfermedad y lo incierto que es a la hora de buscar un tratamiento adecuado. Ustedes sabrán que por el momento los tratamientos han sido todos de emergencia.
¿Les dan tranquilidad al verano?
La vacunación es muy importante.
¿Les da un poco de tranquilidad el verano, digo, en cuanto a transmisión? ¿Disminuye en verano?
Siempre ha disminuido. Nos pasó en diciembre, es como que baja un poco, digamos, los resguardos por el calor, pero el bicho ha seguido contagiando. Mire que en enero tuvimos un brote tremendo de Omicron, y estábamos en pleno verano. Por eso digo que esto es incierto. Uno tiene que seguir cuidándose, no bajar la guardia, no despreocuparse. Es una enfermedad más que todavía no ha finalizado y que por el momento, para evitar una internación o una complicación, lo único que tenemos es la vacunación. Así es que esto sí, reforzarlo en toda la comunidad de Hachal, en sus alrededores, de que la gente acuda sin miedo a los centros de salud.
Doctora, como siempre, el agradecimiento que haya dispensado estos minutos para con nosotros, su respeto al trabajo periodístico de nuestro departamento y bueno, con todas las expectativas para lo que vaya a pasar en los próximos días con el nuevo Hospital San Roque. Gracias, doctora.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, a disposición como siempre. Gracias.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, ahí está entonces la palabra, el testimonio de la ministra, la doctora Alejandra Venerando, varios títulos, uno de